de esas tardes calurosas de verano en la Ciudad de México, cuando el aire parecía más pesado y la gente se movía a un ritmo más lento, casi como si se estuvieran derritiendo bajo el sol. Había decidido almorzar en el Burger King, que está en la esquina de Insurgentes y Xola, un lugar que frecuentaba bastante cuando trabajaba cerca. Nunca fui fanático de las cadenas de comida rápida, pero ese día, entre el tráfico y la prisa por regresar a la oficina, una hamburguesa y unas papas parecían la mejor opción. El local estaba casi vacío, salvo por un par de familias con niños que jugaban en la sección de juegos. Me acerqué al mostrador y pedí mi combo habitual: una Whopper con queso, papas grandes y un refresco de cola. Mientras esperaba que prepararan mi pedido, no pude evitar notar algo extraño en el ambiente. A pesar del bullicio leve de los niños y el sonido de la música genérica de fondo, sentí que el lugar estaba más apagado, como si algo invisible estuviera drenando la energía. Me entregaron la bandeja y fui a sentarme cerca de la ventana, desde donde podía ver el tráfico interminable de Insurgentes. Justo cuando me disponía a dar el primer mordisco, lo vi. Un hombre sentado en la esquina más alejada del local. Llevaba un traje oscuro, algo inusual para el clima caluroso de ese día. Su piel era pálida, casi enfermiza, y aunque intentaba comer su hamburguesa, no dejaba de mirarme. Había algo en su mirada que me puso incómodo, una especie de vacío en sus ojos, como si estuviera allí, pero no al mismo tiempo. Decidí ignorarlo y concentrarme en mi comida. Después de todo, era solo un cliente más, ¿verdad? Pero entonces, un murmullo bajo comenzó a invadir el lugar. Al principio pensé que era uno de los niños hablando en voz baja, pero el sonido provenía de la mesa del hombre del traje. Sus labios apenas se movían, pero podía escuchar un susurro, como si estuviera hablando consigo mismo o rezando. Levanté la vista y lo vi claramente. No estaba solo. Una figura estaba sentada a su lado. Una sombra, casi imperceptible, que parecía absorber la luz alrededor de ella. Era como si el espacio que ocupaba no perteneciera al lugar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y el aire, ya pesado por el calor, se volvió irrespirable. Miré alrededor. Nadie más parecía darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Los niños seguían jugando, las familias charlando, y el personal detrás del mostrador atendía a los pocos clientes que entraban. Pero yo no podía apartar la mirada de esa escena. El hombre del traje seguía susurrando, y la figura a su lado se inclinaba lentamente hacia él, como si estuviera escuchando. De repente, la figura giró la cabeza hacia mí. No tenía rostro, o al menos no uno que pudiera distinguir claramente. Era una especie de vacío, una mancha oscura que se extendía hacia mí. Sentí que el corazón me martillaba en el pecho, y por un instante, todo el ruido del Burger King desapareció. Solo estábamos esa cosa y yo. Me levanté bruscamente, dejando la mitad de mi comida en la bandeja. No podía seguir allí. Algo en mi instinto me gritaba que saliera, que corriera lo más lejos posible de ese lugar. Caminé hacia la salida sin mirar atrás, pero justo antes de empujar la puerta de cristal, una voz susurrante me detuvo. ¿Nos ves? ¿También a nosotros? Fue lo que escuché, o al menos eso creo. Era difícil estar seguro porque el susurro parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Salí a la calle, sintiendo el sol quemar mi piel. Pero ya no me importaba. Lo que había visto allí dentro no era normal. No podía serlo. Me alejé rápidamente, mezclándome entre la multitud de peatones. Pero el recuerdo de esos ojos vacíos, de esa sombra sentada en la esquina del Burger King, seguía persiguiéndome. Pasaron los días, y aunque intenté olvidar lo que había sucedido, no pude. Algo me atormentaba. Empecé a notar pequeñas cosas extrañas a mi alrededor. Al cruzar las calles, sentía que alguien me observaba desde las sombras. Al caminar por mi casa en la noche, me parecía ver movimientos rápidos por el rabillo del ojo. Pero cuando volteaba, no había nada. Una semana después del incidente, decidí volver al Burger King. Quería comprobar si todo había sido producto de mi imaginación, si el calor me había jugado una mala pasada. Entré al local y todo parecía normal. La misma música, las mismas familias, el mismo olor a hamburguesa. Pero al acercarme a la esquina donde había estado sentado el hombre, noté algo que me hizo detenerme en seco. Sobre la mesa había una bandeja, exactamente igual a la que yo había dejado la semana anterior. La hamburguesa estaba a medio comer, las papas desparramadas y el vaso con refresco apenas tocado. Lo más perturbador era la servilleta, sobre la cual alguien había escrito en tinta negra: "Nos sigues viendo". Sentí que el mundo se me venía encima, y sin pensarlo dos veces, salí corriendo del lugar. Dejé de frecuentar esa zona, pero la sensación de que algo me sigue, de que esa sombra aún me observa, no ha desaparecido. Todavía, en noches silenciosas, cuando cierro los ojos para dormir, escucho el murmullo. Ese susurro que me pregunta si sigo viendo lo que no debería. Había sido un día largo en el Burger King de la esquina de Revolución y Mixcoac. Yo trabajaba el turno nocturno, un turno que no mucha gente quería tomar, pero para mí era ideal. Sin el calor agobiante del mediodía y con menos clientes, podía trabajar con calma. Sin embargo, había algo en las noches de ese local que siempre me ponía inquieto. No era el hecho de salir a las 2 de la mañana, ni tener que caminar solo por calles semidesiertas. No, era algo más, algo que no sabía describir, pero que siempre estaba ahí, presente, en el aire, como una sombra que no lograbas ver directamente, pero sentías. Ese viernes, después de un día particularmente agitado con promociones de hamburguesas a mitad de precio, por fin llegó la hora de cerrar. El último cliente salió poco después de la medianoche, un tipo alto, delgado, con una gorra que cubría gran parte de su rostro. Lo había visto antes, varias veces, siempre venía cerca de la hora de cierre, pedía lo mismo y se sentaba en una de las mesas del fondo, lejos de la vista de los demás. Me dirigí al área de limpieza mientras mis compañeros cerraban la caja. El gerente, un tipo de unos 40 años llamado Enrique, me pidió que me encargara de trapear el área de comedor antes de irnos. No me importó, ya estaba acostumbrado a hacer esa tarea. Mientras pasaba el trapeador por el suelo, mi mente divagaba. Estaba cansado, pero sabía que, al salir, tendría que caminar 20 minutos hasta el metro para luego tomar el último tren de la noche. Todo lo que quería era llegar a casa, tirarme en la cama y no moverme por horas. El reloj marcaba la 1 de la mañana cuando terminé. Enrique nos despidió a mí y a otro compañero que vivía en la colonia Nápoles, bastante lejos también. Nos deseó buen fin de semana y cerró la puerta del Burger King detrás de nosotros. «Oye, ¿quieres que te lleve?», me preguntó mi compañero. Tenía coche y se ofrecía de vez en cuando a darme un aventón, pero yo prefería caminar. Sentía que ese corto trayecto me despejaba la mente después de las largas horas bajo luces fluorescentes y con el constante ruido de la cocina. «No, gracias. Está bien. Prefiero caminar». Le sonreí mientras me ajustaba la mochila al hombro. Nos despedimos y él se subió a su coche. En cuanto el motor arrancó y el sonido de sus llantas desapareció por la avenida, me quedé solo, parado en la acera frente al restaurante. El aire de la noche estaba frío, lo suficiente como para hacerme desear una chamarra más gruesa, pero nada que no pudiera soportar. Empecé a caminar hacia la estación del metro, como siempre. La primera parte del trayecto era la más tranquila. Las calles estaban desiertas, salvo por algún coche ocasional que pasaba sin prisa. El silencio de la ciudad a esa hora siempre me pareció desconcertante. Durante el día, ese tramo era un caos. Autos, gente cruzando, claxonazos por doquier. Pero de noche, todo cambiaba. La ciudad parecía otra. A veces me daba la impresión de estar caminando por un lugar distinto, como si las calles y los edificios se transformaran después de las 12, volviéndose parte de un mundo paralelo. Todo iba bien hasta que, al llegar a un cruce de calles cerca de una tiendita, algo me hizo detenerme en seco. No sé cómo explicarlo, pero sentí una presencia. No era solo el típico miedo a caminar solo de noche. No, esto era algo más profundo, más visceral. Miré hacia adelante y hacia atrás, buscando algo o a alguien. El único sonido era el de mis propios pasos y el viento que silbaba entre los postes de luz. Nadie. Nada. Traté de ignorarlo y seguir caminando, pero mientras avanzaba, esa sensación no desaparecía. Era como si algo o alguien me estuviera observando. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no podía identificar de dónde venía la sensación. Cada tanto giraba la cabeza, esperando encontrar a alguien escondido en alguna esquina, pero todo seguía vacío. El camino hacia el metro se volvía cada vez más extraño. Las luces de las farolas titilaban de forma errática, algo que no había notado antes. Como si estuvieran fallando o como si algo las interfiriera. El silencio también cambió. No era el silencio normal de una madrugada, sino uno más pesado, más denso, cargado con algo que no podía identificar. Finalmente, llegué a la estación del metro, pero para mi sorpresa, las rejas estaban cerradas. Había llegado tarde. El último tren ya había pasado. Maldije en voz baja. Ahora tendría que caminar casi una hora hasta mi casa. Era tarde. Estaba cansado. Y lo último que quería era prolongar más la noche. Opté por caminar por una ruta diferente. Una calle menos transitada, pero que me ahorraría unos minutos. Sabía que no era la mejor idea. Pero la sensación de ser observado seguía acechándome. Y lo único que quería era llegar a casa lo más rápido posible. Empecé a caminar por esa calle oscura, con las farolas espaciadas y varias de ellas apagadas. El sonido de mis pasos resonaba en el eco de las fachadas vacías. De repente, lo vi. A lo lejos, una figura caminaba en mi dirección. Era la misma silueta del tipo que había visto antes en el Burger King, el cliente con la gorra que cubría su rostro. Aceleré el paso, esperando cruzarlo lo más rápido posible, pero a medida que me acercaba, algo me inquietaba. No podía ver su rostro, ni siquiera sus manos, que estaban metidas en los bolsillos de su sudadera. Solo lo veía caminar con pasos lentos pero decididos. Pasé a su lado sin mirarlo directamente. Pero justo cuando creía haberlo dejado atrás, escuché algo que me heló la sangre. Era una risa baja y extraña, como si se estuviera burlando de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La figura había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire. El miedo me golpeó de lleno. ¿Cómo era posible que alguien se esfumara así? Me giré hacia todos lados, buscando alguna explicación, pero la calle estaba completamente vacía. Mi corazón latía con fuerza y sentí el sudor frío empapar mi cuello. Aceleré el paso, casi corriendo. Las sombras en las esquinas parecían moverse con vida propia, como si algo las manipulara desde dentro. Mi respiración era rápida y entrecortada, y en cada esquina que doblaba, esperaba ver aparecer de nuevo aquella figura. La ciudad, tan familiar durante el día, ahora me parecía un laberinto sin salida, cada calle una trampa y cada sombra una amenaza. Finalmente llegué a la calle donde vivía. Mi edificio estaba justo enfrente, y por primera vez en toda la noche, me sentí aliviado. Casi podía saborear la seguridad de mi pequeño departamento. Subí las escaleras de dos en dos. Mis manos temblaban mientras sacaba las llaves. Abrí la puerta y entré, cerrando con fuerza detrás de mí. Me dejé caer en el sillón, jadeando. Encendí la luz de la sala y me quedé un rato mirando hacia la puerta, como esperando que algo o alguien apareciera del otro lado. Todo estaba en silencio. El único sonido era el de mi respiración aún agitada. Decidí darme una ducha para tratar de calmarme. El agua caliente ayudó a relajar mis músculos tensos, pero mi mente seguía acelerada, repasando una y otra vez lo que había sucedido. Esa figura, esa risa, ¿había sido real o solo el producto de mi cansancio? Cuando salí de la ducha, algo en mi departamento me pareció diferente. No podía identificar qué era, pero sentí un escalofrío al notar que las luces, que había dejado encendidas, ahora estaban apagadas. Fui hasta el interruptor y lo accioné varias veces, pero la luz no volvía. La única iluminación provenía de la ventana, donde los faros de los coches iluminaban intermitentemente la sala. Me acerqué al sofá, dispuesto a acostarme allí con una manta y esperar a que la sensación de miedo se disipara, cuando lo vi. Sobre la mesa del centro, donde había dejado mi celular y llaves al llegar, había algo que no reconocía. Un pedazo de papel, doblado cuidadosamente en cuatro partes. Mi corazón se detuvo por un segundo. No recordaba haber dejado nada ahí. Con manos temblorosas, lo abrí. En el centro del papel, con una letra desordenada y temblorosa, había un mensaje corto que me dejó helado. Nos vemos mañana en el Burger King. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro. Dejé caer el papel al suelo y di un paso hacia atrás. La sensación de ser observado volvió con más fuerza que nunca, y aunque miré alrededor, sabía que estaba solo físicamente, pero que algo me acompañaba, algo que se había colado conmigo desde esas calles oscuras. Mi turno en el Burger King comenzaba a las 5 de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a caer y la Ciudad de México empezaba a tomar ese tono naranja que tanto me gustaba. Caminaba desde mi casa, un recorrido de unos 15 minutos que cruzaba por avenidas llenas de ruido y movimiento, pero que también me daban tiempo para despejarme antes de las largas horas de trabajo. Ese día, sin embargo, todo se sentía diferente desde el momento en que salí de mi casa. No podía explicarlo con claridad, pero había algo en el ambiente, algo que no lograba ubicar del todo. Mi recorrido usual comenzaba por la calle de Patriotismo, una avenida concurrida, donde el tráfico a esa hora era intenso y las aceras estaban llenas de gente caminando apresurada, vendedores ambulantes gritando ofertas, y el sonido constante de claxonazos de los automovilistas que trataban de abrirse paso. Me ponía los audífonos para ahogar el ruido del caos citadino, pero ese día ni la música lograba aislarme de la sensación que me invadía. Era como si un peso invisible cayera sobre mis hombros, haciéndome sentir incómodo, inquieto. La tarde estaba más gris de lo usual, las nubes amenazaban con lluvia, y aunque no soy supersticioso, siempre he sentido que el clima a veces refleja lo que está por venir. Mientras caminaba, comencé a notar detalles que normalmente habría pasado por alto. Una farola parpadeando en el cruce de Avenida Revolución. El sonido de una puerta de metal que rechinaba al abrirse en una tienda cercana. Algo en esos pequeños sonidos se me hacía más fuerte de lo que debía. Como si mi cerebro estuviera captando señales que no quería escuchar. Cuando llegué al cruce de Insurgentes, a unos pocos metros de la entrada del Burger King, vi algo que me hizo detenerme por un instante. En la esquina, justo frente a la estación del Metrobús, había un hombre alto, delgado, vestido con un abrigo oscuro, algo raro para el calor de esa tarde. Estaba parado, completamente inmóvil, y parecía observarme desde el otro lado de la avenida. No se movía, no hacía nada, solo estaba allí, como si esperara. En cuanto me di cuenta de que lo estaba mirando, bajé la cabeza y seguí caminando, pero la sensación de que seguía mis pasos con la mirada no desapareció. La tensión en mi cuello y hombros aumentó a medida que me acercaba a la entrada del Burger King. Al llegar, empujé la puerta de cristal y el sonido familiar del timbre me dio un pequeño alivio. El aire acondicionado me recibió con un golpe frío, contrastando con el calor sofocante de afuera. Saludé a mis compañeros, tratando de sacudirme la incomodidad que me había acompañado todo el camino. Enrique, el gerente, estaba en la caja como siempre. Su rostro reflejaba el mismo cansancio de todos los días, pero con una ligera sonrisa de bienvenida. «¿Qué onda? ¿Listo para otro día?» me preguntó sin mucho entusiasmo. «Listo, aunque no sé si pueda decir que emocionado», respondí, intentando sonar relajado. Me dirigí al área de empleados para cambiarme de ropa. Teníamos un pequeño vestidor detrás de la cocina donde guardábamos nuestros uniformes. Mientras me ponía la camiseta y el delantal, escuché cómo los primeros clientes comenzaban a entrar. El sonido de las charolas chocando con las mesas, el susurro de conversaciones que se mezclaban con el ruido de la freidora. Era el sonido de un Burger King en pleno funcionamiento. Un ruido que, aunque caótico, era de alguna forma reconfortante. Sabías qué esperar. Pero mientras me ajustaba el delantal, esa sensación de incomodidad volvió a golpearme. Como si algo invisible se hubiera colado conmigo en el vestidor. Sentía la piel de mi nuca erizada, una presión ligera, pero constante. Me dije a mí mismo que eran imaginaciones mías. Quizás el cansancio, o el hecho de que el turno nocturno me estaba afectando. Salí al área de trabajo y me puse detrás de la caja. Las primeras horas transcurrieron como cualquier otro día. Clientes apresurados, familias con niños que pedían los juguetes de la cajita feliz, adolescentes que venían después de la escuela. A pesar de estar ocupado, no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese hombre con el abrigo oscuro en la esquina de la avenida, observándome. Una y otra vez, su imagen aparecía en mi mente. Incluso comencé a notar sombras extrañas en las ventanas del restaurante, como si alguien estuviera parado afuera. Pero cada vez que volteaba a ver, no había nadie. Las luces fluorescentes del restaurante parpadeaban ocasionalmente, algo común en ese lugar que no había sido remodelado en años. Sin embargo, en esa ocasión, el parpadeo se me hacía más largo, más profundo, como si en ese breve lapso en que las luces se apagaban, algo estuviera ahí, acechando en la oscuridad. Cerca de las 7 de la noche, justo cuando el lugar empezaba a llenarse de gente, noté algo extraño en una de las mesas del fondo. Era una mesa donde casi nunca se sentaba nadie, en una esquina medio oscura del local, cerca de las máquinas de refrescos. Un hombre estaba sentado allí, con un café frente a él. No era común que alguien pidiera café a esa hora, y mucho menos un hombre solo. El tipo estaba vestido de forma extraña. Llevaba una gabardina negra y un sombrero que le cubría casi todo el rostro. Desde donde yo estaba, no podía verle bien los ojos, pero su mera presencia me puso nervioso. Pasó casi media hora antes de que volviera a mirarlo. Estaba tan concentrado en la fila de clientes que atendía que me olvidé de él. Pero cuando el último cliente se fue, levanté la vista hacia esa mesa y él seguía ahí, inmóvil, sin tocar su café. El hombre parecía no haberse movido ni un centímetro desde la última vez que lo vi. Me giré hacia Enrique, que estaba cerca, y le comenté: «Oye, Ese tipo lleva ahí un buen rato y no ha hecho nada. No sé, me da mala espina. Enrique lo miró de reojo y frunció el ceño. No te preocupes, hay gente rara que entra a veces. Si no hace nada, déjalo. Ya se irá. Intenté seguir su consejo, pero conforme pasaban los minutos, la sensación de incomodidad aumentaba. Mis ojos volvían una y otra vez a esa esquina, esperando algún movimiento, algo que me explicara qué estaba haciendo ahí. Pero el hombre no se movía. Llegó un punto en el que no pude más. Faltaban pocos minutos para mi descanso, tan pocos, así que decidí que aprovecharía ese tiempo para acercarme a esa mesa y preguntarle si necesitaba algo. No me gustaba la idea, pero había algo en su presencia que me incomodaba demasiado. Cuando por fin me tocó el descanso, me quité el delantal y caminé con cautela hacia el fondo del local. Al acercarme a la mesa, lo vi de cerca por primera vez. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de su sombrero, pero sus ojos eran lo peor. Eran oscuros, pero no solo oscuros como los de cualquier persona. Era como si en ellos no hubiera nada, como si mirara al vacío más profundo. ¿Todo bien? Pregunté, tratando de sonar profesional. El hombre no respondió al principio. Solo levantó la cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con los míos, y algo en su mirada me hizo retroceder un paso. Parecía que en su interior había algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Estoy esperando, dijo al fin, su voz ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. ¿Esperando a quién? Pregunté nervioso. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa forzada, que se estiraba demasiado, mostrando unos dientes amarillentos que parecían demasiado grandes para su boca. ¿A ti? Mi corazón dio un vuelco, y antes de que pudiera reaccionar, se levantó de la mesa y caminó lentamente hacia la puerta. Pasó junto a mí sin decir nada más, pero cuando lo hizo, sentí un frío inhumano que me recorrió la columna. Era como si toda la calidez de mi cuerpo se hubiera desvanecido en ese instante. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación en los ojos de mis compañeros, pero nadie más parecía haber notado lo que acababa de pasar. Todo seguía normal. El bullicio de los clientes, el sonido de las freidoras, la música de fondo. Pero algo en mí había cambiado. Sentía que había cruzado una línea invisible, que algo en ese hombre había abierto una puerta que no debería haber tocado. Me senté en una de las mesas cercanas, intentando recuperar el aliento. Mantuve la mirada fija en la puerta, pero no lo vi salir. Ni siquiera escuché el sonido de las puertas automáticas. Simplemente, el hombre había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, el trabajo continuó, pero yo ya no era el mismo. La sensación de que algo me acechaba, algo más allá de la comprensión, no me abandonó durante todo el turno. Era una noche extraña desde que salí de casa. Uno de esos días en los que el viento parece cargar algo más que aire, como si llevara consigo murmullos lejanos, historias olvidadas. Había estado buscando trabajo por semanas, recorriendo cada rincón de la ciudad, dejando currículums en todos lados, y ya empezaba a desesperarme. Vivía en una colonia tranquila, alejada del bullicio del centro, pero eso también significaba que las oportunidades laborales quedaban lejos. Burger King parecía una opción más accesible para comenzar, y esa noche había decidido que no podía esperar más. Había escuchado que estaban contratando, pero solo si entregabas el currículum en persona. Así que, sin pensarlo demasiado, agarré mi mochila, las hojas impresas, y salí rumbo a la sucursal que quedaba en la carretera a Cuernavaca, a las afueras de la ciudad. El problema era que no tenía coche, y aunque normalmente me movía en transporte público, esa sucursal estaba en una zona bastante aislada. A esa hora, ya no había buses ni combis que llegaran hasta allá, pero decidí intentarlo de todas formas. Me habían dicho que ese Burger King estaba buscando gente para el turno nocturno, y la idea de trabajar en un horario en el que muchos preferían estar durmiendo no me molestaba. De hecho, me atraía la tranquilidad que, imaginaba, vendría con esas horas. El plan era sencillo: caminaría hasta la carretera y luego seguiría hasta la sucursal. El tramo era largo, pero me gustaba caminar, me aclaraba la mente. Eran poco más de las 8 cuando salí de mi casa, con la mochila colgada al hombro y las manos metidas en los bolsillos. La noche había caído rápido, y el camino era apenas iluminado por unas pocas farolas intermitentes. La colonia parecía extrañamente desierta para esa hora. Tal vez era porque la mayoría de la gente ya estaba en casa cenando o viendo la televisión, o tal vez porque esa noche la ciudad se sentía más vacía de lo normal. El primer tramo de mi recorrido fue bastante rutinario. Pasé por la tienda de la esquina, saludé al tendero que estaba cerrando su local y crucé las calles conocidas. Mientras caminaba, me di cuenta de que el viento se había levantado, haciendo que las ramas de los árboles se agitaran de una manera extraña, casi violenta. Sin embargo, no pensé mucho en ello. Era solo una noche ventosa, como tantas otras. Una vez que llegué al cruce donde terminaba la colonia y comenzaba la carretera, algo cambió. No era solo el paisaje, el asfalto de la carretera, las líneas blancas pintadas en el suelo y los postes de luz que aparecían más espaciados entre sí, sino algo más. El ambiente se sentía más pesado. Me detuve por un segundo para mirar alrededor. A lo lejos, las luces de la ciudad titilaban, pero en esa parte de la carretera todo estaba oscuro, salvo por los faros de algunos coches que pasaban a gran velocidad, sin detenerse. Decidí seguir caminando. Solo eran unos 10 minutos más hasta la sucursal, o eso creía. El viento ahora soplaba más fuerte, levantando polvo y hojas secas que crujían bajo mis pies. El único sonido que acompañaba mis pasos era el zumbido lejano de los coches que pasaban a toda velocidad. En algunos tramos de la carretera no había ni un alma, ni un solo peatón. Nada. A medida que me alejaba de las luces de la ciudad, todo a mi alrededor parecía volverse más oscuro, más profundo. Después de caminar unos 5 minutos por la carretera, escuché un ruido extraño, algo que no podía identificar de inmediato. Era como un eco, pero no de mis pasos ni de los coches. Era un sonido más bajo, más arrastrado. Me detuve para escuchar mejor, pero en cuanto me quedé en silencio, el ruido desapareció. Me giré sobre mis talones y miré hacia atrás, esperando ver algo, tal vez un perro o algún animal callejero. Pero no había nada, solo la larga carretera vacía detrás de mí, iluminada por los faros ocasionales de los coches que pasaban sin detenerse. Sacudí la cabeza, diciéndome que todo estaba en mi mente, y seguí caminando. Pero el malestar no se iba. Mientras más me acercaba al Burger King, más fuerte se hacía esa sensación de que algo no estaba bien. Las luces del restaurante ya se veían a lo lejos, un pequeño destello en la oscuridad que parecía tan distante como una estrella en el cielo. Decidí acelerar el paso. Mi corazón comenzaba a latir más rápido, aunque no sabía por qué. Entonces, lo escuché de nuevo. Ese ruido. Pero esta vez no era un eco, era un crujido, como si algo, o alguien, estuviera caminando detrás de mí, pisando ramas secas o algo similar. El sonido era constante, pero suave, casi como si tratara de no ser escuchado. Me giré bruscamente y miré en todas direcciones, pero de nuevo, No había nada. Aceleré el paso, tratando de no pensar demasiado en ello, enfocándome solo en llegar al Burger King, entregar mi currículum y regresar a casa. Sin embargo, mientras más caminaba, más sentía que no estaba solo en esa carretera desierta. Esa sensación de ser observado me rodeaba, como si algo o alguien me estuviera siguiendo desde las sombras, escondido en los rincones oscuros entre los postes de luz. Finalmente, llegué al Burger King. Las luces del restaurante brillaban con un neón cálido, y aunque era una franquicia más como tantas otras, esa noche me pareció el lugar más acogedor del mundo. Había un par de coches en el estacionamiento y solo una familia cenando adentro. Empujé la puerta de cristal y entré, agradeciendo el calor que me envolvió al instante. El chico en la caja me miró con una expresión neutral, claramente aburrido de la monotonía de su turno nocturno. «Buenas noches», dije, tratando de sonar casual. «Vengo a dejar un currículum. ¿Es aquí donde están contratando?» El chico asintió lentamente, como si todo lo que dijera o hiciera fuera en cámara lenta. «Sí, déjalo conmigo. ¿Es para el turno de noche?» «Sí, exactamente». Mientras sacaba el currículum de mi mochila, no pude evitar mirar hacia afuera. A través de los grandes ventanales del restaurante, vi la carretera que acababa de recorrer, esa larga franja de asfalto que se extendía hacia la oscuridad. Algo en mí esperaba ver esa silueta, ese algo que me había seguido. Pero no vi nada. Solo la carretera vacía, iluminada por las luces del restaurante y el brillo intermitente de los faros de los autos que pasaban esporádicamente. Le entregué el currículum al chico, agradecí y salí rápidamente, sin quedarme a comer ni nada. Quería volver a casa lo antes posible. Pero tan pronto como puse un pie fuera del restaurante, el aire cambió de nuevo. El viento que antes soplaba de manera ligera, ahora se había transformado en un susurro más agudo, más presente. Y con él, esa sensación de ser observado volvió, más fuerte que antes. Decidí no quedarme ni un segundo más. Ajusté la mochila y comencé a caminar de regreso por el mismo camino, ahora con las luces del Burger King desvaneciéndose detrás de mí. No había llegado muy lejos cuando, de repente, algo me hizo detenerme en seco. A lo lejos, en el borde de la carretera, justo en el mismo lugar donde había escuchado los crujidos antes, estaba una figura. No podía distinguir sus rasgos con claridad debido a la distancia y la poca luz, pero era la silueta de un hombre. Eso era seguro. Estaba parado allí, inmóvil, mirándome, o al menos eso parecía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en el pecho. Decidí no correr, no quería parecer asustado, pero aceleré el paso. La figura seguía allí, sin moverse, sin decir nada, solo, observando. No volteé más. Me enfoqué en seguir caminando hacia las luces de la ciudad que, en ese momento, me parecían demasiado distantes. Solo cuando llegué a la primera calle bien iluminada, cerca de las casas y con gente caminando a lo lejos, me atreví a mirar hacia atrás una vez más. La figura ya no estaba. Apuré el paso y llegué a mi casa, jadeando y con el corazón aún martillando en mis oídos. Me encerré en mi cuarto, tratando de razonar lo que había pasado. Quizás era solo mi imaginación jugando conmigo en la oscuridad después de una caminata larga y solitaria. Pero algo en mí sabía que había sido real. Sabía que algo o alguien me había seguido, y que esa figura en la carretera no había sido solo una coincidencia. Esa noche, me costó dormir. Un día más en el Burger King de Calzada de Tlalpan, un lugar que siempre parecía tener gente, sin importar la hora. Era uno de esos locales que nunca descansan, con clientes entrando y saliendo constantemente, desde familias con niños hambrientos hasta oficinistas que corrían por un almuerzo rápido. Yo había comenzado mi turno a las 11 de la mañana, justo cuando el tráfico de la ciudad comenzaba a desatarse en esa zona. El local estaba ya a medio llenarse cuando entré. Lo primero que noté fue el ruido constante, el sonido de las papas friéndose, el crujido del hielo cayendo en las bebidas y, sobre todo, las conversaciones superpuestas de los clientes. Todo era parte del ambiente del Burger King, un caos controlado que, después de meses trabajando allí, había aprendido a manejar. Mi puesto era en la caja, lo que significaba lidiar con todo tipo de personas desde el primer momento que llegaban, todos con diferentes niveles de paciencia. Algunos entraban sonrientes, sabiendo exactamente lo que querían, mientras que otros parecían pelearse mentalmente con el menú, preguntando por cada detalle de cada hamburguesa. Para mí, ya era un procedimiento automático. Sabía las respuestas a las preguntas más comunes antes de que siquiera las formularan, y me movía detrás del mostrador con la eficiencia de alguien que ha repetido la misma rutina mil veces. A pesar de que conocía el ritmo, ese día empezó con algo inusual. Una de las primeras clientes que atendí fue una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un chongo apretado y un andar lento. Llevaba consigo un bastón que golpeaba el suelo con cada paso. Se acercó a la caja y con voz suave me pidió un café y una hamburguesa sencilla. La miré por un segundo, algo confundido. Era raro que alguien viniera a pedir café y hamburguesa a esa hora. Pero lo más curioso fue lo que pasó después. Mientras sacaba las monedas para pagar, noté que se le caían algunas al suelo. «No se preocupe, yo lo levanto», le dije mientras me agachaba para recoger las monedas. Cuando volví a levantar la vista, la señora ya no estaba. Me quedé congelado por un segundo, sin saber cómo reaccionar. ¿Cómo se había ido tan rápido? El Burger King no estaba tan lleno como para que pudiera perderla de vista. Miré alrededor, pero no la vi en ninguna mesa. Confundido, guardé las monedas y seguí con mi trabajo, pensando que tal vez había salido rápido por algún motivo. A medida que el día avanzaba, las cosas volvieron a la normalidad. El flujo de clientes aumentaba conforme se acercaba la hora del almuerzo, y las filas en la caja comenzaban a extenderse hasta la entrada. Yo seguía tomando pedidos de manera automática, mientras mis compañeros en la cocina trabajaban a toda velocidad para que las órdenes salieran lo más rápido posible. Entre los clientes de siempre, algunos habituales que ya me conocían por mi nombre, entró un grupo de adolescentes bulliciosos. Se notaba que habían salido de la escuela y tenían esa energía que parece interminable. Se acercaron todos juntos a la caja, hablando y riendo en voz alta, tratando de decidir qué pedir. Les dejé su tiempo para que se pusieran de acuerdo, pero mi atención se desvió de repente a algo extraño. A través de la ventana del local, vi a la misma señora de antes, la del café y la hamburguesa. Estaba parada en la acera, mirando hacia adentro del restaurante, pero esta vez con una expresión que me desconcertó. Tenía los ojos fijos en mí. No sonreía ni mostraba ninguna emoción. Solo estaba allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Traté de apartar la mirada y concentrarme en los adolescentes que seguían decidiendo qué pedir, pero algo en esa mujer me inquietaba. Parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese momento ni a ese lugar. Hice mi mejor esfuerzo por ignorarla y seguir con mi trabajo. Cuando finalmente los chicos decidieron sus órdenes y se fueron a sus mesas, me permití un segundo para mirar de nuevo hacia la ventana. La señora ya no estaba. Me quedé un momento más, esperando verla caminar por la acera o alejarse hacia la esquina, pero nada. Parecía haberse desvanecido una vez más. Sacudí la cabeza y regresé al ritmo habitual del día. No podía detenerme mucho a pensar en eso, ya que los pedidos no dejaban de llegar, y había que atender rápido para que los clientes no se impacientaran. Durante un par de horas, la rutina fue exactamente como siempre. Combos de Whopper, papas grandes, refrescos y algún que otro cliente que preguntaba por opciones más saludables, a lo cual siempre respondía señalando las ensaladas que casi nadie pedía. Cerca de las 3 de la tarde, cuando el bullicio del almuerzo comenzaba a bajar, salí a tomar un pequeño descanso. Me dirigí al área de empleados en la parte trasera del local, donde teníamos una pequeña terraza al aire libre. Era mi momento favorito del día, cuando podía alejarme un poco del ruido y disfrutar de unos minutos de paz. Me senté en una silla de plástico y saqué mi teléfono para distraerme un poco mientras masticaba una galleta que había traído de casa. Estaba inmerso en la pantalla cuando, de pronto, sentí una presencia cerca de mí. Levanté la vista y allí estaba de nuevo. La misma mujer, de pie, justo en la entrada de la terraza, mirándome fijamente. Mi corazón dio un salto. No tenía idea de cómo había llegado hasta allí ni por qué me seguía. No podía ser una coincidencia. Nadie podía aparecer en 3 lugares distintos del restaurante sin que yo lo notara. ¿Puedo ayudarla en algo? Pregunté, tratando de sonar calmado, aunque la inquietud ya se había apoderado de mí. Ella no respondió, solo me miró por un segundo más, y luego, tan rápido como había llegado, desapareció. No es que se hubiera ido caminando, simplemente, ya no estaba. Me levanté de inmediato y fui hasta la puerta por donde la había visto, pero no había rastro de ella. Solo el viento que se colaba por la rendija de la puerta y el sonido lejano de los coches en la calle. Sentí una mezcla de confusión y miedo. Volví al interior del Burger King, tratando de sacudirme la sensación de encima. Cuando regresé a la caja, uno de mis compañeros, Eduardo, me vio la cara y me preguntó si estaba bien. Sí, solo estoy un poco cansado. Mentí, sin saber si era buena idea contarle lo que acababa de pasar. El resto del turno transcurrió sin más incidentes. A las 6 de la tarde, cuando me tocaba salir, estaba listo para irme. Solo quería llegar a casa, dejar atrás el día y dormir. Me cambié en el vestidor, guardé mi uniforme en la taquilla y me despedí de mis compañeros. Al salir por la puerta principal, el sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad con ese tono anaranjado que parece convertir todo en una postal. Caminé hacia la estación de metro, intentando no pensar en lo que había pasado. Pero mientras avanzaba, no podía sacudirme la sensación de que algo me seguía. Esa mujer, esa figura, me había perseguido todo el día. Y aunque ya no la veía, sentía que no estaba solo. Como si, de alguna manera, esa presencia aún estuviera cerca. Cuando llegué a la estación y bajé las escaleras, decidí que lo mejor era no hablar de lo ocurrido. Nadie me creería, pero algo en mí sabía que no había sido una simple coincidencia y que, de alguna forma, el día en el Burger King de Calzada de Tlalpan había sido cualquier cosa menos normal. Era un día típico en el Burger King de Av. Revolución. Justo a unos pasos de la estación del metro Mixcoac. Yo había comenzado a trabajar allí, hacía unos meses, y ya me había acostumbrado al ritmo frenético de los pedidos, las filas interminables y las charlas ruidosas de los clientes. Lo que hacía especial a este Burger King era que tenía 2 niveles. La planta principal, donde la mayoría de la gente comía y pedía su comida, y un sótano. Aquel lugar, medio escondido, estaba reservado para almacenamiento, con una pequeña área de descanso para empleados. Desde el principio, había algo raro en ese sótano, aunque nadie parecía notarlo o al menos no hablaban de ello. No era extraño que alguien mencionara que se sentía incómodo al bajar al sótano. Algunos de mis compañeros decían que el lugar tenía mala vibra, pero siempre lo tomaban a la ligera. A mí, en particular, me daba igual, hasta que comencé a pasar más tiempo allí. Era una tarde de verano, y el calor en la planta principal era insoportable. El aire acondicionado apenas funcionaba, y el calor de la cocina se sumaba a la sofocante atmósfera del lugar. Enrique, nuestro gerente, me pidió que bajara al sótano a traer algunas cajas de refrescos y papas congeladas porque el inventario se estaba acabando arriba. No era la primera vez que me pedían que fuera al sótano, pero ese día algo se sentía diferente. Tomé las llaves del almacén y me dirigí a la escalera que daba al sótano. Las escaleras eran angostas y siempre parecía más oscuro de lo necesario, como si las luces parpadearan ligeramente cada vez que alguien bajaba. Al principio, no le prestaba mucha atención, pero ese día noté que, con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más pesado. Había algo en la temperatura, o tal vez en el olor a humedad y a comida almacenada, que me hacía sentir incómodo. Cuando llegué al sótano, el lugar estaba tan vacío como siempre, salvo por las enormes estanterías llenas de cajas, bolsas de papas, refrescos y varios insumos que usábamos a diario en la cocina. Al fondo, un refrigerador industrial hacía un ruido monótono y constante, el típico zumbido de los aparatos viejos que nunca se apagan. Fui directo al área donde almacenaban los refrescos y comencé a cargar las cajas en un carrito. Todo parecía normal, pero mientras colocaba la última caja en el carrito, escuché un sonido que no debería estar allí. Era algo como un rasguño, un ruido sutil que venía de una de las esquinas del almacén. Me quedé quieto, pensando que tal vez un roedor había entrado en el lugar. Este tipo de locales no eran inmunes a problemas de plagas, después de todo. Decidí ignorarlo. Después de todo, mi trabajo no era lidiar con ese tipo de cosas. Seguí cargando el carrito, pero entonces el ruido se hizo más fuerte, como si algo arrastrara lentamente sobre el suelo. Esta vez giré la cabeza en dirección al sonido, pero no vi nada, solo las estanterías y el refrigerador al fondo, zumbando con su ruido habitual. Sin embargo, el aire estaba más pesado que antes, como si algo invisible se hubiera colado en el ambiente. Sacudí la cabeza, diciéndome que probablemente eran nervios por estar solo ahí abajo. Pero justo cuando estaba a punto de subir las escaleras de regreso al área principal, las luces del sótano parpadearon de golpe y se apagaron. Todo quedó en una oscuridad absoluta. El zumbido del refrigerador se detuvo de repente, dejando un silencio opresivo. Me quedé inmóvil por un segundo, esperando que las luces volvieran, pero nada. El silencio se rompió solo por un eco sutil, como si alguien estuviera caminando lentamente sobre el suelo del sótano. Mi respiración se aceleró y mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Quizás era Enrique o alguno de los compañeros que había bajado sin que me diera cuenta. Tal vez habían apagado las luces sin querer, pero entonces, ¿por qué se habría apagado también el refrigerador? ¿Hola? Llamé con la voz tensa, aunque sabía que no debería haber nadie más abajo. El eco de mi propia voz rebotó en las paredes. Nadie respondió. Mi corazón latía con fuerza, y pude sentir cómo una gota de sudor frío me recorría la espalda. Intenté calmarme, diciéndome que simplemente había sido un corte de luz, y que, en cualquier momento, volverían a encenderse. Decidí avanzar hacia las escaleras, confiando en la poca luz que entraba desde la planta principal. Sin embargo, cuando di el primer paso hacia adelante, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Esta vez fue un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. La oscuridad seguía reinando, interrumpida solo por las sombras que parecían moverse ligeramente, como si estuvieran vivas. «No puede ser», murmuré para mí mismo, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí seguir caminando hacia las escaleras, manteniendo los ojos bien abiertos. Pero con cada paso que daba, el susurro volvía, más cerca, más insistente, hasta que, finalmente, se convirtió en una voz clara, pero extraña, distorsionada, que decía mi nombre. Carlos. Sonó desde la profundidad del sótano. Mi cuerpo se tensó y mis piernas se congelaron. No podía explicarlo, pero sabía que esa voz no pertenecía a ninguno de mis compañeros. No era Enrique, ni era alguien del personal. Era algo más. Sentía que la voz no venía de una persona, sino de algún lugar profundo, algo que no podía ver, pero que estaba allí, observándome. Aceleré el paso. Las escaleras ya estaban a la vista, pero cuando estaba a punto de llegar al primer escalón, sentí que algo me rozaba la espalda, algo frío como un soplo de aire helado. Giré la cabeza una vez más, pero lo único que vi fue la oscuridad detrás de mí y las sombras danzantes que parecían extenderse en las paredes. Subí las escaleras tan rápido como pude, casi tropezando con los peldaños. Cuando llegué arriba, empujé la puerta con fuerza y al abrirse, la luz de la planta principal me cegó por un momento. El sonido de la cocina, de la gente, todo volvió a ser normal. Pero yo no me sentía normal. Enrique me vio salir del sótano con las cajas de refresco y frunció el ceño. ¿Estás bien? Me preguntó, notando mi cara pálida y el sudor en mi frente. Sí, sí. Respondí, todavía con el corazón acelerado. Solo fue un corte de luz abajo. Enrique me miró confundido. ¿Corte de luz? Dijo mientras giraba la cabeza hacia el interruptor que controlaba la energía del sótano. Todo ha estado funcionando bien. No me ha llegado ninguna notificación de fallos en el sistema. Eso no tenía sentido. Yo estuve ahí, lo sentí, lo escuché. Pero, ¿cómo podía explicárselo? ¿Cómo podía contarle que no solo fueron las luces, sino que algo, o alguien, había estado conmigo en ese sótano? El resto de la tarde transcurrió sin más incidentes, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Había sido mi imaginación? ¿Un simple error de mi mente jugando con la oscuridad? Pero había algo en esa voz, algo que no podía ignorar. Era real. No podía explicar cómo lo sabía, pero lo sentí. Decidí no contarle a nadie más lo que había ocurrido. No quería que me tomaran por loco, pero desde ese día, cada vez que me tocaba bajar al sótano, lo hacía lo más rápido posible, asegurándome de no quedarme solo por mucho tiempo. Aunque nunca volví a escuchar esa voz, el recuerdo de esa noche me acompañó cada vez que cruzaba las puertas hacia el sótano, sabiendo que, aunque no lo viera, algo siempre estaba allí, esperando. Era un martes, uno de esos días donde todo parecía ir más lento, como si el tiempo se arrastrara. El Burger King de Insurgentes estaba particularmente vacío esa tarde. A diferencia de los fines de semana, cuando el local se llenaba de familias, oficinistas y estudiantes que venían a comer rápido, ese día el lugar tenía un ambiente pesado, casi somnoliento. El zumbido de las máquinas de refresco y el chisporroteo constante de las freidoras eran lo único que rompía el silencio incómodo entre los empleados. Yo estaba en mi puesto, tomando pedidos en la caja, tratando de mantenerme ocupado mientras el reloj avanzaba a paso de tortuga. No éramos muchos trabajando ese día, solo los necesarios para cubrir las horas tranquilas. Estaba yo, Paula en la cocina, y Luis en el área de limpieza. Paula era nueva, llevaba apenas un par de semanas con nosotros, y aunque no era mala persona, tenía un carácter fuerte. Siempre quería tener la última palabra, y parecía que nunca podía aceptar que alguien más le dijera cómo hacer las cosas. Luis, por otro lado, llevaba años en el local. Era más reservado, De esos tipos que simplemente quieren hacer su trabajo e irse a casa sin hacer mucho ruido. En el ambiente del Burger King, las cosas podían ponerse tensas, pero ese día en particular, algo más grande estaba cocinándose. Y no hablo solo de las hamburguesas. Todo comenzó con un malentendido. Como siempre sucede en estos casos, eran casi las 2 de la tarde, hora en la que empezaba a llegar la pequeña ola de clientes que venían por su comida rápida antes de regresar al trabajo. Paula estaba en la cocina, preparando las órdenes, y Luis limpiaba las mesas vacías. Yo estaba atendiendo a un cliente que pedía un combo, cuando escuché a Paula murmurar algo por lo bajo desde la cocina. No le presté mucha atención al principio, pero luego su voz se alzó. «¡Luis!», gritó desde la cocina, con ese tono cortante que ya conocíamos. «¿Te puedes apurar con las mesas? Están llenas de migajas, y luego los clientes vienen a quejarse conmigo». Luis, que estaba en la parte del comedor, se giró lentamente hacia ella, deteniendo el trapo con el que estaba limpiando una mesa. Miró en dirección a la cocina sin decir una palabra, y luego siguió limpiando como si nada. Pero era obvio que lo que había dicho Paula no le había sentado bien. Paula, en lugar de dejarlo pasar, continuó. «Es que siempre es lo mismo», soltó, su voz elevándose más. «Tú solo vas lento y yo tengo que aguantar a los clientes quejándose de que las mesas están sucias. Si no puedes con el trabajo, mejor dilo, ¿no?». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Sabía que Paula podía ser directa, pero ese día estaba siendo especialmente impertinente. Intenté concentrarme en mi cliente, pero no pude evitar escuchar lo que se avecinaba. Luis dejó el trapo sobre la mesa, se enderezó y caminó lentamente hacia la cocina. Tenía la mandíbula apretada, y su rostro mostraba una mezcla de cansancio y frustración. Sabía que no iba a quedarse callado esta vez. «¿Perdón?», dijo, deteniéndose en el marco de la puerta que separaba la cocina del área del comedor. «¿Me estás diciendo cómo hacer mi trabajo?». «Solo digo que podrías moverte más rápido, ¿no?», respondió Paula sin perder el tono desafiante, sin siquiera mirarlo, concentrada en lo que estaba cocinando. Luis respiró hondo, claramente intentando no perder la paciencia, pero algo en su expresión me dijo que estaba a punto de explotar. Paula no lo veía, pero yo sí. Sabía que Luis no era alguien que discutiera por tonterías, pero cuando lo hacían enojar, lo hacían en serio. «Mira, yo hago mi trabajo, ¿ok?», dijo Luis, acercándose un poco más a la cocina. «Si tú no puedes manejar la presión de la cocina, no es mi problema. Yo no te estoy diciendo cómo cocinar, así que no me digas cómo limpiar». Paula soltó una carcajada seca, burlona, y alzó la mirada finalmente para enfrentarlo. «¿Presión?», replicó. «¿De qué hablas? Aquí la única presión es la de tener que trabajar contigo. Si no te gusta lo que te digo, pues ya sabes dónde está la puerta, Luis. Nadie te está pidiendo que te quedes». En ese momento, el ambiente del Burger King se tornó tenso, opresivo. Los pocos clientes que estaban en el local comenzaron a percatarse de que algo pasaba entre los empleados, mirándonos de reojo mientras comían. Yo, detrás de la caja, intenté no hacer contacto visual con ninguno de ellos, esperando que la discusión no fuera a más. Pero fue inútil. Luis, que hasta ese momento había mantenido la calma, cruzó la línea. «¿Sabes qué, Paula? Estoy harto de tus comentarios. Tú no eres la jefa, no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer. Te crees muy lista porque llevas 2 semanas aquí y ya andas mandando a todos, pero si alguien tiene que irse, tal vez debería ser tú». Paula se giró por completo para mirarlo, con una expresión de incredulidad y furia. En ese momento, las cosas se salieron de control. «¿Qué dijiste?». Paula avanzó un paso hacia él, con los puños apretados. «Lo que escuchaste», respondió Luis, clavando sus ojos en los de ella. «No tienes idea de lo que es trabajar aquí. Vienes y piensas que lo sabes todo, pero lo único que haces es causar problemas. Así que, si tanto te molesta, ¿por qué no te largas? La discusión se había convertido en un enfrentamiento cara a cara. Paula estaba a solo un paso de Luis, ambos con los rostros enrojecidos por la furia. Yo estaba demasiado lejos como para intervenir sin que pareciera obvio, pero algo me decía que esto no iba a terminar bien. «Tú no me vas a decir qué hacer», gritó Paula, empujándolo ligeramente con una mano en el pecho. «¿Quién te crees?» Luis, que siempre había sido más grande y fuerte que Paula, dio un paso hacia atrás por el empujón, pero no se quedó quieto. En ese momento, algo en él hizo clic, y lo que vi en sus ojos no era solo enojo. Era una furia contenida de años, de soportar malos turnos, de lidiar con clientes groseros y compañeros arrogantes. «¿Eso es todo lo que tienes?» Luis avanzó de nuevo hacia ella, desafiándola. «No soy yo el que tiene un problema aquí. Y si crees que puedes empujarme, entonces mejor prepárate». En ese momento, Paula intentó empujarlo de nuevo, pero esta vez Luis la detuvo, sujetándole la muñeca. No fue un agarre violento, pero el movimiento fue rápido, como una advertencia. Paula, lejos de retroceder, lo miró con más odio. «¡Suéltame, imbécil!» Paula se sacudió, intentando liberar su brazo, pero Luis no la soltó de inmediato. Fue entonces cuando algo se rompió entre los dos. Luis soltó su agarre con brusquedad, y Paula retrocedió un paso, pero no sin antes tirar una espátula que había en la mesa de la cocina, haciéndola caer al suelo con un ruido fuerte que hizo que los pocos clientes se giraran por completo. El ambiente ya era demasiado tenso, y temí que alguno de los clientes llamara a la gerencia, o, peor aún, a la policía. En ese momento, apareció Enrique, el gerente, que había estado en la oficina revisando papeles, sin enterarse del caos que había estallado. «¿Qué está pasando aquí?» gritó Enrique, su voz resonando en todo el local. Ambos empleados se separaron rápidamente, aún fulminándose con la mirada, pero tratando de mantener la compostura frente al jefe. Enrique los miró con incredulidad, obviamente esperando una explicación. Paula, que no era del tipo de persona que se quedaba callada, fue la primera en hablar. «Este idiota no sabe hacer su trabajo y luego me echa la culpa», dijo, cruzando los brazos y mirando a Enrique como si esperara que tomara partido. «¿Yo?» Luis estalló. «Ella es la que empezó todo, Enrique. No hace más que meterse donde no le importa». Enrique los miró a los dos y soltó un suspiro largo y cansado. «Los dos al almacén. Ahora mismo. Esto lo hablamos después». Ambos se fueron hacia la puerta trasera, lanzándose miradas asesinas, mientras Enrique intentaba mantener la calma. Los clientes, aunque incómodos, siguieron comiendo en silencio, fingiendo que nada había pasado. Yo, detrás de la caja, me quedé observando cómo se alejaban, sabiendo que la tormenta aún no había terminado. El resto del día fue incómodo. Aunque no volví a verlos durante mi turno, sabía que las cosas entre Paula y Luis no iban a solucionarse tan fácilmente. El Burger King en el que trabajaba no era muy grande, pero tenía sus peculiaridades. Ubicado sobre la Avenida Universidad, a unos metros de la estación del Metro Copilco, era un punto concurrido por estudiantes de la UNAM, oficinistas y gente que pasaba rápido a comer antes de seguir su día. El lugar siempre estaba lleno, y a pesar de las largas filas y el estrés de mantener todo en orden, lo que más me inquietaba no era el caos de los clientes, sino el cuarto en la parte trasera del restaurante, un cuarto que todos evitaban y que solo mencionaban entre murmullos. Le llamaban el cuarto prohibido. El nombre sonaba ridículo al principio, como algo sacado de una película de terror barata. La verdad es que el lugar parecía normal. Desde afuera solo era una puerta cerrada al final de un pasillo, junto a la zona de almacenamiento y el área de descanso para empleados. Nadie hablaba mucho de por qué estaba cerrado o qué había adentro, y yo tampoco le daba mucha importancia. Era mi segundo mes trabajando allí, y mientras no tuviera que lidiar con ese cuarto, todo estaba bien. Sin embargo, una tarde, mi suerte cambió. Había sido un día lento, uno de esos en los que los minutos parecen horas. Apenas había clientes, y Enrique, el gerente, estaba más irritable de lo usual. A eso de las 3 de la tarde, se acercó a mí con una expresión seria, algo más sombría de lo normal. «Oye, Carlos», dijo, cruzando los brazos, «necesito que hagas una limpieza profunda. El turno de noche dejó un desastre en el cuarto de almacenamiento. Yo asentí sin pensarlo mucho. Limpiar era parte del trabajo, y después de un día tan tranquilo, no me molestaba hacerlo. Pero entonces Enrique me soltó la bomba. Aprovechando que vas a limpiar allá atrás, necesito que te encargues del cuarto prohibido también». Me quedé congelado. Sabía que tarde o temprano llegaría el momento en que me pidieran entrar allí, pero no pensé que sería tan pronto. ¿El cuarto prohibido? No es que fuera supersticioso, pero todo lo que había escuchado sobre ese lugar me inquietaba. Los empleados más viejos decían que nadie entraba ahí desde hacía años. Al parecer, el cuarto había sido usado para almacenar equipo viejo y material de construcción, pero algo extraño había pasado. Nadie sabía bien qué, pero desde entonces se mantenía cerrado con llave. Algunos decían que la puerta se quedaba trabada, otros que el aire ahí adentro era tan denso que hacía difícil respirar. Aunque la mayoría lo consideraba una broma, el hecho de que nadie quisiera acercarse decía mucho. «¿En serio tengo que hacerlo?», pregunté, intentando sonar despreocupado, aunque el nudo en mi estómago me traicionaba. «Sí, en serio. La última vez que alguien limpió ahí fue hace meses. Si no lo hacemos pronto, los de arriba van a pedir explicaciones. Tienes que sacar toda la basura y asegurarte de que el lugar esté presentable». Me entregó una llave oxidada y me indicó que fuera de inmediato. Sabía que no podía negarme. No era opcional. Respiré hondo, agarré el carrito de limpieza y me dirigí hacia la parte trasera, con la llave apretada en la mano. Al caminar por el pasillo que daba al cuarto prohibido, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era el frío habitual del aire acondicionado. Era algo más, una incomodidad que se instalaba en el pecho y no me dejaba respirar bien. Llegué a la puerta, esa puerta de metal vieja que se veía diferente al resto de las del restaurante. Me quedé mirándola por unos segundos, intentando racionalizar lo que sentía. «Es solo un cuarto», me dije, pero no pude evitar que mis manos temblaran al insertar la llave. La cerradura chirrió mientras giraba lentamente la llave, y con un empujón, la puerta se abrió. El aire que salió de adentro era pesado, cargado de humedad y polvo. Me tomó un segundo acostumbrarme al olor, una mezcla entre moho y algo más, algo que no podía identificar. La luz del pasillo iluminaba apenas la entrada del cuarto, y alcancé a distinguir algunas sombras de cajas apiladas y bolsas llenas de basura. Busqué a tientas el interruptor de la luz, y cuando finalmente lo encontré, una bombilla solitaria y tenue se encendió, parpadeando al principio antes de estabilizarse. El cuarto era más grande de lo que había imaginado, con estanterías llenas de equipo viejo, cajas desordenadas y bolsas que parecían haber estado ahí por años. El polvo cubría todo, y el suelo estaba sucio, como si nadie hubiera limpiado en mucho tiempo. Di un paso adentro y sentí el crujir de algo bajo mis pies. Bajé la mirada y vi una capa de polvo tan gruesa que apenas se distinguía el suelo. Me adentré más, empujando el carrito de limpieza conmigo. Empecé por las estanterías, saqué algunas cajas que estaban a punto de caerse, llenas de papeles viejos y manuales de equipos que ya no se usaban. El silencio en ese lugar era diferente, pesado. No era como el bullicio que se escuchaba en la cocina o el zumbido de las máquinas en el comedor. Era un silencio absoluto, como si el cuarto absorbiera todo el sonido. No podía escuchar ni el ruido de los clientes arriba. Era como si el cuarto existiera en otro lugar, separado del resto del Burger King. Mientras limpiaba, me di cuenta de algo extraño. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo grande recientemente. Las marcas no eran viejas, parecían frescas, lo que no tenía sentido porque nadie había entrado ahí en meses. O al menos eso me habían dicho. Las seguí con la mirada hasta una esquina del cuarto, donde vi una puerta más pequeña, una que no había notado al principio. Estaba entreabierta, y desde donde estaba, podía ver solo oscuridad más allá. Sentí un nudo en el estómago. ¿Había otra habitación dentro de este cuarto? Me acerqué con cautela, el corazón latiéndome en los oídos. Cuando llegué a la puerta, empujé con suavidad, y se abrió con un chirrido. La oscuridad más allá era densa, como si la luz de la bombilla no pudiera penetrarla. Busqué en mi bolsillo una linterna pequeña que siempre llevaba conmigo para los apagones, y la encendí, apuntando hacia la pequeña habitación. El haz de luz reveló algo que me heló la sangre. Había más cajas, pero estas eran diferentes. Estaban apiladas de forma desordenada, y a su alrededor había objetos rotos, pedazos de madera y cristales esparcidos por el suelo. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que estaba en el centro de la pequeña habitación. Una silla vieja, de madera, con cuerdas atadas a los reposabrazos y a las patas. Parecía que alguien había estado amarrado a ella en algún momento. La cuerda estaba rota, como si hubiera sido cortada. Sentí el estómago revuelto. Esto no puede ser lo que parece, pensé. Me acerqué lentamente, iluminando la silla con más detalle. Había manchas oscuras en la madera, manchas que parecían haber sido limpiadas apresuradamente, pero que aún dejaban rastro. No pude evitar retroceder un paso, el corazón martilleando en mi pecho. De pronto, un ruido suave rompió el silencio. No era un sonido fuerte, más bien un susurro, como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando la linterna hacia el cuarto principal, pero no vi a nadie. Sin embargo, el aire se sentía más pesado, más denso, como si algo invisible se moviera en la oscuridad. Tomé una decisión rápida. Cerré la pequeña puerta con un golpe y volví al centro del cuarto principal. El ambiente había cambiado. Sentía que el aire se movía de una manera extraña, como si no estuviera solo. Aceleré mi ritmo de limpieza, tirando las bolsas de basura en el carrito y barriendo lo más rápido que pude. Cada segundo que pasaba en ese cuarto se sentía como una eternidad. Cuando finalmente terminé, empujé el carrito hacia la salida, mis manos temblando. Salí del cuarto tan rápido como pude, cerrando la puerta detrás de mí con un fuerte clic. Me apoyé en la pared, intentando recuperar el aliento. Enrique no me dijo nada cuando le entregué las llaves, pero notó mi expresión. ¿Todo bien? Preguntó, levantando una ceja. Sí. Mentí, aunque sabía que no estaba bien. Nada estaba bien en ese cuarto. Desde ese día, nunca volví a entrar al cuarto prohibido. Nadie lo mencionó, y yo me aseguré de no hacerlo tampoco. Pero cada vez que caminaba por el pasillo hacia el área de descanso, podía sentirlo. Esa sensación de que algo estaba observando, algo que no pertenecía a ese lugar, algo que tal vez nunca debió ser descubierto.